Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Mercedes.
¿Qué tal todo? Bien, ¿no? Supongo.
Bien, bien.
Bien, ahí vamos.
Descansando ya el veranito.
Ya estamos en verano.
Estamos en verano.
Bueno, hoy nos traes un asunto que tiene que ver con una persona.
Sí.
Que era conocida como el Corredera.
Efectivamente, nacido como Juan García Suárez, un teldense que nació en el 3 de septiembre de 1913 y que murió ejecutado en la prisión del Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, el 19 de octubre de 1959. Y como tú bien decías, pasó a la historia, fue conocido como el Corredera. En este caso hay dos cosas que son de dudoso honor, y es que fue la última persona que fue ejecutada en las Islas Canarias, aplicando lo que sería la pena de muerte, y la segunda también, que es un hecho a nivel del Estado español, que fue el último también ejecutado y juzgado por lo que ocurrió el 18 de julio de 1936, porque, quieras o no, su figura y su muerte, aunque fue en el año 59, está bastante unida a ese día, y fue el último condenado por rebelión militar contra el movimiento, el alzamiento nacional.
Uh-huh.
Empezamos entonces por el principio para irnos situando en la historia de este hombre, de este humano. Como decíamos, él fue conocido como el Corredera. Este nombre le proviene también de una cosa muy común en Canarias, que son los motes de la familia, en función a lo que se dedicaban sus antepasados. Parece ser que en este caso se dedicaban a hacer correas de cuero, y de ahí le nació el nombre a toda la familia, y en concreto en él ya quedó grabada para la historia lo que es el apodo del Corredera. Aquí también, en la semblanza que vamos a hacer hoy, existen algunas lagunas. Por ejemplo, su vinculación al Partido Comunista. Cuando fue juzgado y por parte de sus perseguidores se sostenía que era un dirigente, sin embargo todo parece indicar que era un militante de base que no estaba dentro de la organización de forma como cabeza visible ordenante de actividades. Su conexión con la historia, fue un hombre anónimo hasta los días, como decíamos, ese 18 de julio de 1936, en que en su hotel de natal, una vez que llega las noticias del alzamiento nacional, lo que era el levantamiento del general Franco, pues un grupo de gente se dirige a la plaza de San Gregorio, armada, e intentando pues defender la república y dispuestos a entrar en combate para mantener la legalidad vigente republicana. En ese momento, pues en esa plaza hay una concentración de gente, existen bastantes nervios, hay incertidumbre y se producen varios disparos. Uno hiere a Santiago González Caballero y otro causa la muerte de José Suárez Milán. Eran dos personas que estaban en esa plaza. Pues la Guardia Civil y la Falange culpan de esos disparos a Juan García Suárez sin ningún tipo de pruebas, si consultamos la prensa de la época, sino que ya se achacó a él porque ya era conocido dentro de los círculos, ya podemos llamarlos comunistas. En este caso también él recibe la orden de alistamiento, como mucha gente, y él pues se mantiene escondido y se declara prófugo, no quiere hacer el servicio militar en las condiciones del nuevo gobierno, el nuevo movimiento que se ha producido, político y social, y huye de Telde, como ya siendo buscado como prófugo, enemigo de la patria y del movimiento, como decía. Él se traslada a Las Palmas de Gran Canaria, donde vive en la zona de Guanarteme, entra a trabajar en una fábrica, una factoría de pescado de Jaime Llorent, y ahí está muchos años trabajando. Aquí también existe otra duda, porque hay gente que dice que usaba un nombre falso, creo que recordar que se hacía llamar Juan García en vez de Suárez Calisto, pero hay otros que sostienen que no, que él trabajó y se apuntó con su nombre correcto, y que las personas que le dieron ese trabajo y que lo mantuvieron allí, pues sabían quién era y estaban bastante contentos con su rendimiento. Ahí, trabajando en esa factoría, pues recibe el segundo apodo que se le da, y es precisamente el de Juan el Nuestro. La gente lo empieza a llamar como mote Juan el Nuestro, en teoría por lo dado que era, por lo sencillo, lo amable que era con el trato de todas las personas. Él estuvo refugiado fuera de Telde durante bastante tiempo, y existió una gran presión sobre su familia para que delatara dónde estaba escondido, tanto por la Guardia Civil y Falange. Imagínate también, Mercedes, en aquella situación, una familia con un nuevo régimen, una persona huida, y que constantemente te estén visitando para pedirte información. Incluso ahí la madre fue abofeteada, existen bastantes crónicas reales de esa presión. Y en una de esas visitas, en el año 1945, él seguía huido, Vicente Trujillo, un falangista, carnicero, pues uno de los que más insistía en esas visitas, en un rifirrafe con la familia, golpea de un culatazo en la cabeza a su hermana, Pino García, de 19 años, que pierde la conciencia y tras varios meses de agonía, de enfermedad, etcétera, pues fallece. Fue, es una situación de la vida de este hombre, de un montón de cosas. Bueno, también ya veremos que también hay cosas opinables, porque también hay un sector que opina que no era tan héroe como se pretendía. Bueno, este señor hiere a su hermana, esta muere, y él en el año 1947, un par de años después, pues regresa a su casa en Telde, vive en semiclandestinidad, pensando que quizás ya se han olvidado de él, que ya la vida se ha retomado una cierta tranquilidad, pero parece que hay una noche fatídica, el 9 de noviembre de 1947, que Juan García pues sale de bares, de copas, con un grupo de amigos, entre ellos Francisco Casimiro, un militante comunista que estaba con él desde el año 36 y que también se supone que estuvo involucrado en lo que pasó ese 18 de julio, y José Rodríguez Franco, también una persona muy popular en Gran Canaria y en toda Canarias por su mote de luchador, de lucha canaria, que era el Faro de Maspalomas. Uh-huh. Ellos tres salen de copas, están recorriendo Telde, y en un momento determinado, en una noche en la que tampoco está muy clara, ni los juicios posteriores dijeron con ese título que pasó, el corredera va a la carnicería de Vicente Trujillo, acompañado por sus dos amigos, no se sabe cuál de ellos entró, y allí mata a Vicente Trujillo intentando vengar lo que sería la muerte de su hermana y la presión que recibe su familia. Y vuelve a huir de nuevo a Riscos y Cuevas en la isla. Hay otro suceso, el 2 de diciembre de 1947, sin aclarar, en que tanto Juan como Casimiro son acorralados en un caserío por la policía municipal de Telde, y en este caso hay un tiroteo en el que muere Ángel Fleitas Morales, un joven guardia, y herido un inspector llamado Lucas Cáceres Hernández. En este caso, Juan, cuando es detenido, dice que efectivamente él hizo un disparo contra Ángel Fleitas Morales, pero su cuerpo tenía numerosos impactos de bala. En este caso también ha habido quejas de que no se hiciera un estudio de balística, como hemos visto en las películas, a ver de qué arma salió las balas que mataron a Ángel. Uh-huh. No sé, que hubieran sido balas a lo mejor de cruzadas con Lucas, porque él dice que solo hizo un disparo. En este caso, pues vuelve a huir de nuevo y ya está escondido en un montón de lugares de la isla. Es apoyado por un montón de gente anónima, por su familia, que le lleva dinero, y es detenido en mayo de 1958, herido de un disparo en el hombro y encarcelado. Es juzgado en ese año y, como dato curioso de la vinculación política, pues en su sentencia, la condena, como yo decía, es por rebelión militar, achaca ese primer crimen a lo que sería el carnicero. Leo textualmente: el móvil del crimen fue que la víctima se sumó desde los primeros momentos del movimiento nacional como militante de Falange Española, interviniendo en numerosos registros efectuados en casa del corredera cuando vivía con su madre y hermanos para lograr su detención, que estaba interesado. Como vemos, fue una condena basada en un tema político. Decíamos que fue la última sentencia de condena por rebelión en el año 36, por no aceptar el alzamiento nacional, y cuando es condenado, pues existe un gran movimiento popular, religioso, pidiendo lo que era el indulto, en todo caso, que se le conmutara por la pena de muerte. Incluso el obispo Pildaín pues habló con el Papa Juan XXIII para que solicitara a Franco el indulto. El Papa contacta con Franco, y Franco se niega a esta medida de gracia. A veces en la historia, Mercedes, hay cosas pequeñitas que a lo mejor no tienen influencia, pero que si uno la analiza fuera de contexto puede tenerla. Parece ser que cuando Franco visitó Gran Canaria, pidió una audiencia con Pildaín y este no se la dio. Y Franco entró un poco en cólera, hubo movimientos de alcaldes en contra del obispo por no haberse dignado recibir a Franco. Y hay muchas personas que creen que cuando Pildaín pidió a Franco esa clemencia, Franco se acordó de ese desaire que le hizo el obispo y se cerró en banda a lo que sería esa concesión. Uh-huh. Es uno de los detalles. De todas formas, sí me gustaría también hacer un pequeñito paréntesis, porque a lo mejor alguien está escuchando, y dice, voy a investigar en internet un poco la figura de Juan García, y se puede encontrar que hay circulando historias que no son ciertas. Uh-huh. O que, por ejemplo, hay uno que dice que fue condenado porque intentó participar en un atentado a Franco, que ya habíamos hablado de él cuando estaba en Las Palmas, iba para Gando, cosa que no está probada. También dice que el que había matado fue un guardia civil, no era un policía local de Telde. Uh-huh. O sea, que existen algunas cosillas que no son correctas, que están circulando en internet. Pues bueno, su condena, hubo bastante movimiento para pedir esa conmutación, se cumplió el 19 de octubre de 1959, en este caso todos los que estuvieron presentes en la cárcel pues comentaban la entereza de Juan García en estos últimos momentos. Incluso se cuenta que cuando se sentó en el garrote vil para ponerle en el cuello lo que sería lo que tendría que asfixiarle, de romperle el cuello, pues el verdugo que había venido de afuera para ejecutar esta sentencia se dio cuenta de que quedaba demasiado, era demasiado bajo Juan. Y él dijo en su momento, este verdugo, mira, tengo que volver a montar esto para colocarlo al nivel que sea, y él dijo, mira, no te preocupes, pon unas mantas debajo de mí y así pues llegaré. Se puso
Madre
las
mía,
mantas
qué sangre fría, ¿no?
Una sangre fría total. En este caso se cumplió la sentencia, se murió, hubo bastante tristeza en toda la isla, y todo indica, yo me incluyo también, que Juan sí tuvo una militancia política de base, pero fue una víctima de los odios del sistema, de lo que sería el momento que lo tocó vivir él. Incluso en algunas declaraciones que hizo en su momento decía que no era un líder, no era nada, no era un tipo ejemplar en ese sentido de que seguir, simplemente había sido un desgraciado en su vida todo lo que le había pasado. Y su figura pues ha sido recogida en dos libros, hay dos libros interesantes, uno que se llama El Corredera, que es Fugitivo de Leyenda, de Gustavo Socorro, y otro de su abogado defensor ya muerto, Alfonso Calzada Fiol, que se llama La verdad sobre el Corredera, pero también ha inspirado a poetas como Pedro Lescano, que le hizo un romance, que recogió Mestizay. O sea, que ha habido bastante manifestación en el mundo de la cultura de su figura. A mí, yo te decía antes también que era algo polémico. Yo cuando estaba preparando esto para hablar, digo, mira, yo podría decir, mira, mató a un policía local, pero me gustaría decir su nombre porque también tendrá su familia, ¿sabes? Tendrá claro. Otra versión de lo que pasó. Entonces,
claro,
por eso
también...
yo, claro, que son gente que también, supongo que su familia lo verá de otra forma. Claro. No sé si llegarán a decir, mira, estuvo bien ejecutado porque mató a tal persona.
Claro, sí, que hay también otra parte que también habría que escuchar cuál es su
claro.
versión.
Y yo digo que están vivos también, porque estamos claro. hablando de los años 60, en el que todavía hay gente viva que colaboró, que familias que colaboraron a lo mejor denunciándolo cuando fue capturado en la culata. O sea, que todavía subyace metido en la sociedad de Gran Canaria cosas que provienen de esta época.
Sí, vamos, que no hace tanto tiempo y están sus descendientes también,
sí,
tanto de Juan como de las personas que has nombrado que murieron en aquel momento, y que, como dices, pues bueno, no quedó suficientemente probado la autoría de cada caso.
No, porque, por ejemplo, en el caso del carnicero lo reconoció. Yo lo maté por esto que había hecho. Ya en el otro dijo, mira, yo pedí un disparo, pero no sé si llegó a morir o no, si fue mi disparo el que lo mató. O sea, en eso él fue también leal en que él había hecho esa noche la venganza de lo que había pasado. Luego ya hay gente que se habla que si estaban copas, lo típico, que si fue llevado por los demás, por Casimiro y por el faro de Maspaloma, pero él nunca negó esa autoría porque en teoría sabía lo que hacía, él estaba muy unido a su hermana y su familia estuvo durante muchísimos años siendo presionada por la Guardia Civil y por Falange para que dijera dónde estaba. Uh-huh. De todas formas, yo me quedo con el nombre de Juan el Nuestro, que fue el que se le dio en la zona de Guanartemio cuando trabajaba. Incluso Jaime Llorén, lo que era la empresa donde trabajaba, hizo informe diciendo que tenía un trato exquisito, que con todo el mundo muy servicial.
Bueno, nos quedamos también con la leyenda, ¿no? De que
¿sí?
parte de la historia de Canarias y de lo que pasó, Juan García Suárez, conocido como El Corredera, y que, por cierto, nos vamos a ir con esa canción que le dedicó Braulio, con ese mismo nombre, la del El Corredera. ¿Te parece, Juan Carlos?
Sería un final perfecto, y luego que la gente la escuche y ya juzguen ellos mismos la figura de Juan García Suárez.
Pues nos quedamos con la canción de Braulio sobre El Corredera, y Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria, el próximo sábado te esperamos aquí de nuevo en Esta es mi Tierra. Gracias, Juan Carlos.
Será un placer.
Yo era apenas un chiquillo cuando oí por vez primera, medio envuelta en la leyenda, la historia del corredera. Y al pasar algunos años, cuando herido lo prendieran, yo también viví la pena que vivió mi tierra entera. No era un fiero delincuente, no era un lobo acorralado, era un pobre fugitivo de aquel odio desatado. Tantos años escondido por riscos y barranqueras, hasta el día en que la culata, la traición le sorprendiera. Y un revuelo de murmullos, sin que el miedo lo pudiera, se corrió de matado al corredera. Ya no juegan hoy los niños como antaño yo lo hiciera, emulando a mis paisanos Casimiro y Corredera. El nombre del correo.